En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta semana celebrábamos San Ildefonso de Toledo. Con motivo de ello, la Colegiata de la Granja acogía la celebración de la misa por el rito hispano-mozárabe implantado por quien es obispo emérito don Ángel Rubio. Además de ello, nuestra diócesis tiene una especial vinculación a través de la denominación de la Escuela de Teología, este servicio diocesano de gran aceptación y relevancia para la formación de los laicos en nuestra diócesis. Esta tarde hablaremos de esta formación, además de la sección de don Antonio Palenzuela, y tendremos la oportunidad de conocer algunos datos relevantes de la ponencia que ofrecerá doña Elisa Herrero en San Antonio el Real sobre monjes rebeldes. Te invito a que te quedes con nosotros y a que conozcas un poco más sobre ello. Estamos en el Espejo de la Iglesia en Segovia. Como cada tarde de viernes, Cristina Castellanos en el control de sonido les habla. Encantada, Marta. Y volvemos con las pilas, yo creo que cargadas. David, buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás?
También saludamos a don Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Él es el director, un poco por así decirlo, la cabeza visible de la Escuela de Teología de nuestra diócesis, ¿verdad?
Bueno, sí, bueno, siempre es el señor obispo, pero bueno, estoy al servicio de como director de la escuela.
Quería preguntarte antes de empezar esta entrevista sobre la Escuela de Teología, ¿qué tal este nuevo reto en esta parroquia, en este servicio pastoral de Nueva Segovia?
Bueno, pues en estos momentos creo que es un gran valor que la diócesis tiene y que deberíamos de aprovechar todo lo que la Escuela de Teología da.
Hablemos un poco del origen de esta Escuela de Teología.
El origen data de casi más, yo creo ya de 30 años. Se inauguró siendo obispo de Segovia don Antonio Palenzuela Velázquez. Y paso a paso, día a día, pues se ha seguido manteniendo. No con la pujanza al principio, me refiero a la cantidad de alumnos, pero sí se ha seguido a lo largo de la trayectoria de estos 30 y pico años, ha seguido vigente en nuestra diócesis, algo que yo creo que debemos de conservar y que debemos de valorar como iglesia y como cristianos en Segovia.
¿Es importante esta formación dentro de nuestra diócesis en la situación actual que estamos viviendo?
Pues
haciendo un análisis más profundo de la situación de...
Sí, es decir, en estos momentos en nuestra diócesis de Segovia, como en otras diócesis de España, vivimos un tiempos recios, como decía la Santa de Ávila, Teresa de Jesús, y la escuela yo creo que debe de cumplir, y cumple, una función de formación fundamentalmente de los laicos. Está abierta a todos, pero fundamentalmente a los laicos. Que necesitamos siempre que estén formados, no solo humanamente, que también, sino cristianamente, y desde el punto de vista teológico, me parece algo fundamental, algo esencial en estos tiempos que corremos.
Es esencial. Yo, como antiguo alumno de la Escuela de Teología, hace ya un tiempo que os veo menos, me gustaría que comentaras a nuestros oyentes el plan de estudios que hay ahora. ¿Qué se puede estudiar? Porque tenéis varias modalidades, además. ¿Lo podías explicar un poquito?
Sí, en primer lugar están lo que podíamos llamar alumnos oficiales, a través de los cuales ellos consiguen, después de 3 cursos, el bachillerato en ciencias religiosas. Se puede llegar a obtener hasta la licenciatura en ciencias religiosas. En este momento en nuestra diócesis solo tenemos hasta el bachillerato. Alumnos oficiales. Después también tenemos alumnos oyentes. Dicen, bueno, pues yo no quiero hacer exámenes, pero quiero formarme teológicamente. Y en este momento ofrecemos 4 asignaturas para los oyentes, que son Cristología, Eclesiología, San Juan y Antropología Teológica. En estos cursos tenemos matriculados pues así como unos 27 alumnos, o 27 matrículas, mejor, porque algún alumno está matriculado en 2, o sea, matrículas 27. Después tenemos también el aula de Biblia, que lleva ya también pues muchos años, casi desde los orígenes de la escuela.
Es una vieja conocida, sí.
Sí, y pues habrá como unos 30 alumnos. También este año, bajo el auspicio de la Escuela de Teología, bajo el paraguas de la Escuela de Teología, se ha impartido, se imparte hasta febrero, un curso organizado por el Secretariado de Familia y Vida. Es un curso sobre pastoral familiar. Además, se puede conseguir la beca, o sea, para los profesores de religión, tanto de infantil y primaria como de secundaria. Las condiciones son diferentes para unos y otros. Es decir, que les capacita para después poder dar clases de religión, tanto en los colegios de infantil y primaria como en los institutos en secundaria. Y fundamentalmente yo creo que son estas las actividades o las asignaturas, las ofertas de la Escuela de Teología en este momento.
Nuevamente la Escuela de Teología se presta al resto de pastorales, ¿no?, a trabajar en conjunto. Ya lo hizo con los cursos de arte sacro que formó a muchos de los guías que tenemos en la actualidad. Uh-huh. Y una vez más lo hace para la pastoral familiar. ¿Creéis que es importante, ¿no?, esta colaboración entre todas las pastorales, ¿no?
Claro, porque la Escuela de Teología no es un compartimento estanco. Dice, está abierto, está a todas las opciones o posibilidades que la diócesis ofrece y actúa en colaboración con ellas. Sobre todo, claro, el campo nuestro es precisamente es el de la formación, pero esa formación no está reñida después con las actividades pastorales a todos los niveles de la diócesis. De tal modo que yo entiendo también que esa formación académica o esta formación cristiana pues es también un modo de pastoral o de ejercer la pastoral en la diócesis.
Háblanos del profesorado.
Bueno, yo creo, quiero aprovechar esta ocasión para hacer mi reconocimiento a todos los profesores de la escuela que ofrecen lo mejor que hay en ellos, lo mejor de sus conocimientos, al servicio de los alumnos y al servicio de la diócesis. Muchas veces pues hablamos de los alumnos y no tenemos en cuenta, muy en cuenta, aquellos que imparten la enseñanza. Aprovecho esta ocasión pues para expresar mi gratitud, mi reconocimiento a todos los profesores de la escuela. Y de una manera particular quiero expresar mi gratitud a alguien que ha sido profesor de la escuela durante muchos años y que ha marchado a la casa del padre, don Hipólito Prieto. Ha impartido psicología, ha impartido pedagogía y actualmente impartía los sacramentos de orden sacerdotal y matrimonio. Y ante la gratuidad, pues se impone la gratitud. Y desde estos micrófonos sí que quiero agradecer pues esa colaboración tantas veces desinteresada de todos los profesores en general y en este caso de don Hipólito Prieto en particular.
Desde este espacio también nos unimos a esos sentimientos, ¿no? Porque don Hipólito, siempre que descolgábamos el teléfono para cualquier llamada, se prestaba a cualquier entrevista y se prestaba a aclararnos cualquier tema que tuviésemos controvertido. Girando un poco el tema, mañana sábado se celebra de manera más oficial la fiesta de esta escuela. ¿Qué actos están previstos?
Pues hay una conferencia a las 12. A continuación hay una Eucaristía que presidirá nuestro obispo don César a la 1:15 y a las 2 pues tendremos una comida sencilla, una comida fraterna, una comida fraternal entre todos los alumnos y profesores que lo deseen y puedan.
Háblanos de dónde encontraros aquellas personas que lo deseen.
Pues la sede de la Escuela de Teología está en el Obispado de Segovia, en el seminario donde está el Obispado de Segovia ahora, entrando en el Obispado al final. Allí siempre, bueno, siempre, lunes y miércoles de 5 a 7, está fielmente nuestra secretaria Margarita, que atiende cordialmente a todos los alumnos o a todas aquellas personas que muestran algún interés o desean hacer alguno de estos cursos. Y el director, pues de vez en cuando también, pues está allí presente. No siempre porque porque ya sabes que los sacerdotes hoy, los curas, no somos muchos y tenemos bastantes actividades, pero claro, una actividad importante es esta de la escuela y creo que no está desatendida, al contrario.
Muchísimas gracias, Ángel, por esta presencia y una vez más traernos los estudios que tenéis en la Escuela de Teología.
De nada, muchas gracias a vosotros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y un viernes más contamos con la presencia de Javier García Núñez en estos estudios de COPE para hablarnos de la figura de don Antonio. Y en esta ocasión, ¿de qué vamos a hablar, Javier?
Pues mira, su condición, su faceta docente como profesor en seminarios y esa segunda y tan importante estancia en Roma.
Su condición de profesor en el seminario de Bilbao y en el seminario de Madrid, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Pues adelante.
Habíamos hablado y habíamos dejado a don Antonio en la diócesis de Bilbao. Su estancia fue corta, poco más de dos cursos, pero la huella que dejó pues fue intensa, como profesor de filosofía, de metafísica, ya citamos la condición también de profesor de matemáticas. En el 56 hemos dicho que don Casimiro Morcillo, nuevo obispo de Madrid, se trae a Palenzuela, a la capital de España, como profesor de teología dogmática e historia de la filosofía. Es una época de enorme fecundidad intelectual, contacto con numerosos teólogos españoles e hispanoamericanos, en cuyos trabajos e investigaciones se estaba incubando el Concilio Vaticano II. De esta época es su obra importantísima, Los sacramentos de la Iglesia, una obra capital en la producción intelectual de Palenzuela. Sin embargo, como en su momento nos contó don Ángel Galindo, los conflictos en el seminario de Madrid eran intensos porque había un ambiente muy crítico y muy deseoso de avanzar en las reformas, y don Casimiro le saca, entre comillas, a don Antonio de aquel seminario y marcha a Roma. Nos encontramos, por tanto, en el año 1966 en el inicio de los estudios de teología, el doctorado de teología de don Antonio Palenzuela en la Universidad Gregoriana de los Padres Jesuitas. Va a comenzar la tesis doctoral sobre el teólogo protestante Bonhoeffer y al poco tiempo va a ser nombrado vicerrector de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat, donde va a coincidir con grandes personalidades de la Iglesia Española en esos momentos, en los mismos años en que se está desarrollando el Concilio Vaticano II. Allí también había trabado contacto con quien había sido embajador de España ante la Santa Sede, Joaquín Ruiz Jiménez, una figura histórica bien conocida, mantenedor de la democracia cristiana en la época del tardofranquismo, luego fue defensor del pueblo en la época de Felipe González, y Ruiz Jiménez en aquel momento, año 68-69, va a ser el gran valedor de don Antonio para su promoción al episcopado. De manera que el 14 de diciembre de 1969, Pablo VI, con el preceptivo y obligado conformidad del general Franco, Pablo VI nombra a don Antonio obispo de Segovia, en una toma de posesión que se produjo el 22 de febrero de 1970. Ya siempre recordamos el 22 de febrero, fecha de la consagración u ordenación episcopal de don Antonio y de su toma de posesión de la diócesis. En la homilía de la Eucaristía de la consagración episcopal, es decir, la homilía de la misa del 22 de febrero, dice don Antonio, un joven obispo entonces de unos 50 años, dice: vosotros y yo, vosotros, feligreses de Segovia que estáis aquí en esta comunidad, vosotros y yo creemos en el Dios viviente, en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado, en el Dios del amor creador y de la esperanza. Eso es todo y nada más. Por ello, en nuestras empresas comunes, vosotros y yo, lo repite, vosotros y yo, trataremos de mantenernos fieles a la verdad y a la realidad de esta fe, de no sustituir al Dios vivo y al hermano, o servirnos de ellos, en orden a los intereses de cada uno, particulares o de grupo. Y ya entonces avanzaba algunas de sus reflexiones que eran sumamente audaces para la época y para lo que era la sociedad del 1970, confesionalmente católico, el Estado. Dice: el secularismo, que por la afirmación del hombre y su mundo niega al Dios vivo, o al menos lo desplaza hasta declararlo ausente, nos amenaza de muchas formas. En 1970 dice: el secularismo nos amenaza de muchas formas, a veces muy sutiles, no solo explícitamente confesadas desde la izquierda, sino enmascaradas desde la derecha.
Con lo cual ya iba anticipando lo que ha sido una posterior secularización de la sociedad.
Y la libertad de don Antonio para criticar los excesos del poder de cualquier procedencia y de cualquier político color político que fuere.
Pues muchísimas gracias, Javier García.
Gracias, Marta.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Decíamos al principio de este espacio que veníamos con las pilas cargadas, y es verdad, veníamos de Madrid, de esas jornadas de comunicación que nos hacen unirnos al resto de compañeros de nuestra iglesia en España, ¿verdad, David?
Sí, así es. Ahí estuvimos tú y yo compartiendo la asamblea de las delegaciones de medios de comunicación de la diócesis de toda España.
Para mí ha supuesto un reencuentro con todas las personas que ya conocía, y por unos motivos o por otros me ha sido imposible asistir en años pasados, no perder el contacto con la mayor parte de ellos, con quien la relación personal siempre ha fluido. No sé qué ha supuesto para ti, David.
Pues para mí ha sido un encuentro. Es la primera vez que acudo a este tipo de citas y la verdad es que, bueno, se conoce un poco la realidad de la Iglesia fuera de lo que es Segovia. Y se ve también que los problemas son comunes, las preocupaciones son comunes y todos, bueno, se ve un poco de unidad entre todas las personas que se dedican a esto, ¿no?
¿Qué es lo que te ha sorprendido?
Me ha sorprendido las preocupaciones comunes que tenemos, sinceramente. Porque cada uno habla de su diócesis, pero en esos encuentros los problemas son comunes, las soluciones son comunes. Y yo no sé la perspectiva que tenemos y las preocupaciones hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y también se habló el último día de hacer un poco una estrategia común, ¿no? En cuanto a la comunicación, que yo creo que falta. La Iglesia está muchas veces en el punto de mira de la comunicación y tenemos quizá dar una respuesta común. Eso a lo mejor nos falta.
Tenemos el mejor mensaje, siempre lo repetimos, ¿no? Tenemos el mejor mensaje para regalar, para no quedarnos con nosotros. El mejor mensaje para construir el reino de Dios. Pero muchas veces lo que nos cuesta es poder transmitirle y poder hacerle vivir al resto.
Sí, mira, ayer, por ejemplo, se entregaron los premios Bravo. Anteayer, mejor dicho, se entregaron los premios Bravo y Elsa González, que fue una de las premiadas, una periodista muy conocida, decía que los periodistas cristianos llevan, aparte de todo su bagaje, llevan una mochila especial, que es la verdad del Evangelio. Y exactamente, ¿cómo hacerlo vivir, cómo hacerlo llegar a los demás? Y hay varias pistas que yo tenía aquí apuntadas de las conclusiones que he sacado yo de estas jornadas, que es la Iglesia cuando comunica debe ser totalmente transparente. Deben serlo todas las instituciones, pero la Iglesia quizá con más rigor y más exigencia, ¿no? Y sobre todo, yo creo que el mensaje que he sacado es que hay que hacer las cosas bien. Y además de mostrarlo, es una oportunidad de evangelizar, ¿no? Pero simplemente hacer las cosas bien, que es lo que se está haciendo en la Iglesia. Y manifestar nuestra verdad y lo que se hace y lo que somos de una manera clara, tranquila y sin complejos. Yo creo que ahí está la clave.
Hemos de decir que se han tratado temas de transparencia, no solo de transparencia económica. Se han tratado temas tan transversales y tan ejes vertebradores de cualquier empresa, no solo de la Iglesia como institución, sino como empresa, como puede ser la protección de datos. Es uno de los temas que tras el último reglamento europeo del 25 de mayo que ha entrado en vigor, pues es uno de los temas que a la Iglesia también le afecta de primera mano. Y otro de los temas que se han tratado ha sido la forma de tratar la imagen y los audios vistos desde esta protección de datos. Creo que son temas de máxima actualidad, David.
Sí, sí, totalmente. Ha sido una asamblea, unas ponencias un poco técnicas, digamos, para el mundo comunicativo, pero dentro de eso también hay una serie de cosas comunes. Por ejemplo, también tuvo mucho, vamos, mucha cancha el tema de las noticias falsas, las fake news. Hay datos realmente preocupantes respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, se habla, y lo podemos ver también con nuestra gente joven, que casi la mitad de la población en un tiempo va a estar únicamente informada a través de redes sociales. Y ahí pues hay verdades y hay medias verdades y hay mentiras. Y esto es así. Y la Iglesia ahí también debe defenderse. Por ejemplo, ayer, que fue San Francisco de Sales, el Papa ha hecho el mensaje sobre la jornada de las comunicaciones sociales, que este año lo ha querido dedicar a las comunidades de redes sociales, a las communities, que se llaman ahora, y yo creo que es un mensaje que merece la pena leer y profundizar, porque es el futuro que nos espera en el ámbito comunicativo.
Rebotaba, ¿no? Chomin de Palencia, nuestro compañero Chomin de Palencia, una noticia en la que intento recordar el titular porque no le tengo delante, ¿no? Y que decía, dice, no existe algoritmo que nos permita diferenciar qué es una noticia falsa de una noticia verdadera. Y no existe, es tan difícil el filtro de ahí, pero además de eso muchas veces rebotamos mensajes que no estamos seguros de que son verdad. Y no sabemos que estamos cometiendo cierto perjuicio a ese tipo de personas. Creo que es algo importante.
A personas e instituciones. Y hay más datos. Ayer, por ejemplo, se dijo que, y es algo que a mí me dejó paralizado, o sea, que en 2022, estamos hablando dentro de 3 años, se estima que en la mitad, el 50% de las noticias que aparezcan en las redes sociales son directamente falsas. No sé el dato de dónde se ha sacado, pero a mí me dejó totalmente espantado. O sea, es que vivimos en ese mundo. Y en ese mundo la Iglesia debe manejarse y debe nadar.
Comentaba Monseñor Gil y decía que qué difícil va a ser saber lo que es verdad de lo que es mentira. ¿Dónde está nuestra formación para poder discernir?
¿Dónde está nuestra formación? Pues mira, en este programa hemos hablado con don Ángel, que es el director de la Escuela de Teología. La formación es fundamental. El problema es qué formación, dónde, hasta dónde se llega, ¿no? ¿Qué hacemos en los colegios? También ayer Elsa González hablaba de que se ha planteado al gobierno, a los políticos, el introducir una asignatura en primero y segundo de la ESO sobre comunicación, método de comunicación. Yo no sé si eso es una solución, pero por lo menos formar a la juventud en qué es la verdad y qué no es la verdad. Y yo creo que ahí estamos en un terreno muy pantanoso y muy difícil de gestionar. Yo no tengo respuesta, Marta.
Bueno, se nos escapa el tiempo. Podríamos estar hablando muchas horas porque no lo hemos hecho. El regreso ha sido muy, muy fugaz y no hemos tenido tiempo de conversar sobre estas jornadas. Esto es un poco las pinceladas de lo que hemos estado haciendo esta semana en Madrid con nuestros compañeros de comunicación en la Iglesia de España. Y algunas notas de agenda. Esta misma tarde a las 7 tiene lugar en la Casa de Lectura la presentación del libro La Pastoral Rural Misionera en la Región del Duero desde 1968 hasta 1993, cuyo autor es el historiador Juan Antonio Delgado de la Rosa. Este acto se enmarca en la programación del centenario del nacimiento de don Antonio Palenzuela Velázquez. Y otras citas para esta tarde de viernes, y no poner yo menos importantes. Es el último día de la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos. Tendrá en lugar una conferencia del profesor de la Facultad de Teología en Burgos, don Eloy Bueno, sobre ecumenismo en la parroquia del Cristo del Mercado a las 6 de la tarde. Le recordamos las citas de mañana sábado, un encuentro zonal de celebradores de la palabra a las 10 en Nava de la Asunción. Y la jornada de convivencia para jóvenes con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá a partir de las 5 de la tarde en la Casa de Espiritualidad San Frutos. Hasta aquí lo que ha sido este Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Antes les recordamos que la programación local de COPE están incluidos los programas de Iglesia en Noticia y el Espejo de la Iglesia y se pueden escuchar cuando lo deseen en los podcasts que se encuentran en la web de COPE.